Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen.
Los investigadores tienen la esperanza de resolver un difícil caso de homicidio y sospechan quién pudo hacerlo. Pero para atrapar al asesino, primero deben capturar a sus testigos. Los detectives en la escena del homicidio de una joven supieron que la mejor herramienta para atrapar a su homicida podía ser una pequeña pinza. Todos son sospechosos cuando una mujer es asesinada en su cuarto de hotel. Los investigadores examinaron la propia mano del homicida para probar su culpabilidad. En ausencia de testigos humanos, algunas veces los insectos o incluso los microbios pueden suministrar el testimonio más objetivo. Cuando la muerte no se produce por causas naturales, resolver el caso a menudo depende de un testigo natural.
Nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense.
En este caso, algunos de los nombres fueron cambiados.
Hoy presentamos Testigo Natural.
El 4 de agosto de 1982, el Departamento de Policía del Condado de Ventura, California, recibió una llamada sobre la desaparición de una persona. Cuando transcurrieron 2 días sin que se supiera nada de Marcy Davis, de 25 años, su hermana comenzó a inquietarse. Algunas horas después, el departamento de policía recibió una llamada sobre un vehículo varado y abandonado en un descampado. La verificación de la licencia reveló que pertenecía a Marcy Davis. No había ninguna señal de ella. Pudo descender del auto para pedir ayuda y probablemente habría tropezado con un problema aún mayor. O tal vez otra persona había abandonado allí el vehículo. El motor frío hacía imposible determinar cuánto tiempo había estado allí. Unos pantalones de mujer hallados en la cercanía sugerían algo grave. Pero el lugar era usado como vertedero para todo tipo de residuos. Dado que el auto constituía la primera pista real sobre el destino de Marcy Davis, los alguaciles del condado de Ventura registraron el lugar para ver qué más podían hallar. Estaban preparados para lo peor. Lo hallaron. El caso fue asignado al sargento Larry Robertson.
La división de patrullas decidió enviar un equipo de búsqueda para encontrar el cuerpo. De hecho, lo descubrieron. Había sido estrangulada y estaba desnuda, enterrada bajo hojas y residuos. ¿Puede llamar a los forenses?
La blusa de Marcy Davis había sido retorcida y anudada fuertemente alrededor de su cuello. Parecía que había sido violada. El equipo de forenses fotografió cada pista que pudieron hallar en la penumbra. Pero decidieron abandonar el lugar hasta que amaneciera. Un guardia fue apostado para vigilar. Los investigadores tenían mucho trabajo que hacer antes del amanecer.
¿Viste mis cigarrillos? ¿Puedo tomar de los tuyos?
La hermana de la víctima dijo a la policía que Marcy había salido de la casa la noche del 3 de agosto para ir a una reunión de Tupperware.
Nos divertiremos.
Dijo que luego iría a JJ, su refugio favorito.
¿Comprarás más Tupperware?
Sí.
Hola, ¿cómo está?
Bien, ¿y usted?
Queríamos preguntarle algo.
Los detectives hablaron con la mesera del bar.
¿Puede describir al hombre con el que estaba?
Les dijo que la víctima había llegado alrededor de las 11 y que desapareció.
Normalmente viene sola y se reúne con amigos.
Dijo que Davis había estado bebiendo y jugando billar con otro cliente del bar llamado Michael Nottingham.
Vamos.
Se fueron, al igual que los demás clientes, cuando se cerró el bar a las 2 de la mañana. Dado que Nottingham fue la última persona con la que se había visto a la víctima, los investigadores fueron a visitarlo.
Buen tiro.
En ese momento pensamos que tal vez Michael Nottingham estaba con ella y temimos que hubiese sido víctima de homicidio. Ya que aún no habíamos hallado su cuerpo, lo que primeramente intentamos fue verificar cómo se hallaba, que estuviese bien.
Lo hallaron a salvo en su casa. Aceptó acudir a la estación de policía para hablar.
¿La reconoces?
Le mostraron una fotografía de Marcy Davis suministrada por su hermana.
¿Teresa?
Reconoció su rostro, pero no su nombre.
¿Le dijo que se llamaba Teresa?
Es lo que dijo.
La conocía como Teresa. Lo había llevado a su casa. Estuvo allí unos 10 minutos y luego se fue.
¿Qué sucedió con ella?
Dijo que había sido la última vez que la había visto.
¿Tu licencia está suspendida?
No lo sé.
Nottingham dijo que después que ella se fue, alrededor de las 3 de la mañana, caminó hasta la casa de su novia y se durmió afuera hasta que su madre se fue a las 9:30. Dijo que nadie lo había visto en ese tiempo. Después que Nottingham hizo su declaración, la policía fue a la casa que compartía con su hermana. Querían hablar con ella para ver si podía confirmar su coartada. Reconoció el rostro de la fotografía como la mujer con la que había venido Michael la otra noche. Corroboró lo mencionado por él en cuanto al tiempo pasado en la casa, pero eso fue todo. Dijo que le había presentado a la chica como Kelly. Esa no fue la única diferencia.
Recordaba que Michael y Kelly se subieron al auto de ella y se fueron juntos. Obviamente era muy diferente de lo que Michael nos había dicho a nosotros.
El departamento de policía tenía ahora una historia intrincada y un hueco de 6 horas en la coartada de Michael Nottingham.
Debe ser el pie derecho el que se levantó.
Bien.
Estaba surgiendo la sospecha, pero no había nada sólido aún.
Dime, ¿qué está sucediendo?
Bien, lo que...
Con la luz del día, los investigadores regresaron al lugar para buscar cualquier pista que vinculara a Nottingham. En el largo proceso no quedó ninguna piedra u hoja sin remover.
Mientras examinábamos el lugar, me senté en el suelo muy cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo. Habíamos estado removiendo hojas y ramas en busca de evidencia. Luego me senté en el piso por espacio de una hora, tal vez una hora y media. Estaban a unos 2 metros del vehículo. Son colillas de cigarrillo.
Los investigadores hallaron una pista tentativa. La colilla de un cigarrillo sin filtro sobre el piso, cerca del vehículo abandonado, coincidía con la marca que fumaba Nottingham. La pista era débil. Pero sumada al intrincado relato, permitió a la policía arrestar a Nottingham como sospechoso de violación y homicidio. Nottingham fue puesto bajo custodia. Automáticamente, para casos de ataque sexual, fue desnudado y fotografiado.
Quítese la ropa.
Los investigadores buscaban rasguños o cualquier otra evidencia de una eventual riña con la víctima. Hallaron algo totalmente diferente.
¿Qué es eso?
Unas pequeñas y extrañas picaduras de insectos cubrían sus tobillos y cintura. Nottingham dijo que eran picaduras de pulgas. Los investigadores no estaban seguros de su significado, pero documentaron las marcas por las dudas. Aquella noche, el sargento Robertson se despertó con una comezón en sus tobillos y cintura. Reconoció esos síntomas inconfundibles.
Le dije a mi esposa que, si no me equivocaba, esas picaduras que me producían comezón eran picaduras de ácaros rojos y eran exactamente como las picaduras de ácaros que había sufrido en Kentucky en el entrenamiento de lucha para ir a Vietnam. En esos lugares atacan.
Después que el médico confirmó su diagnóstico, los detectives se preguntaron si estas pequeñas criaturas podían brindarles la gran oportunidad.
Las tengo por aquí.
Necesitaban la opinión de un perito.
Colocaremos una muestra sobre la placa.
Consultaron al entomólogo James Webb, quien se especializaba en insectos parasitarios. Explicó que los ácaros eran larvas recién nacidas de un cierto grupo de arácnidos. Nacen con un apetito voraz y tienden a procurarse su alimento.
Insertan su aparato bucal en la piel del huésped y luego, con ese mecanismo de perforación, lo que hacen entonces, en realidad, es inyectar saliva dentro de la herida. Entonces la saliva disuelve la proteína de la piel y esa fusión de líquidos es absorbida por el ácaro rojo y mediante un mecanismo de succión el material es conducido hacia el intestino del ácaro.
La saliva afecta el sistema inmunológico causando prurito alrededor de la picadura, habitualmente por espacio de 24 a 48 horas. Un examen efectuado a los investigadores que registraron la escena del homicidio de Marcy Davis reveló que la mayoría de ellos presentaba esas marcas del ataque de los ácaros. Los investigadores esperaban que atrapando a los ácaros podrían atrapar al asesino de Marcy Davis.
Pienso que podemos hacerlo. Vamos.
El sospechoso Michael Nottingham juraba nunca haber estado en la zona donde había sido descubierto el cuerpo de la víctima. El sargento Larry Robertson creía que los ácaros rojos del cuerpo de Nottingham podían contar una historia diferente.
Nunca había sufrido estas picaduras en todos los años que había vivido en el condado de Ventura. Aun cuando efectuaba tareas de rescate y era afecto a la pesca, nunca había visto ácaros rojos en el condado de Ventura. Nunca había oído ni leído nada al respecto.
De hecho, eran muy raros en esta parte de California. Si los investigadores podían señalar la presencia de ácaros rojos en la escena del crimen, tendrían una prueba irrefutable de que Nottingham había estado allí. Llamaron al doctor Webb para que los ayudara.
Lo que quisimos efectuar en la escena del crimen fue verificar si había ácaros rojos que apoyaran esta hipótesis. Sabíamos que las lagartijas eran buenos indicadores para resolverlo.
Los ácaros rojos atacan a las lagartijas y se alimentan de ellas. Había trampas para atrapar a las lagartijas para su estudio. Una vez que se descubriera que estaban infestadas, Webb y su equipo desplegarían las trampas de ácaros. Una trampa de ácaro no es otra cosa que una pequeña placa de plástico negro que es ubicada donde se supone que se concentran los ácaros. El sol calienta las placas, dándole una cálida bienvenida a las larvas. Esas criaturas están hambrientas, pero no son muy listas.
Este es un cuerpo caliente, tanto como un animal vivo. Entonces los ácaros, si están cerca, se dirigirán hacia la placa y se moverán a su alrededor buscando un lugar para atacar.
El equipo de Webb colocó sus trampas fuera de la casa de la novia de Nottingham, donde Nottingham declaró haber dormido aquella noche. Colocaron más trampas a unos 6 metros de la escena del crimen y otras más cerca del lugar donde se halló el cadáver. Verificaron las trampas cada media hora con luz solar durante 3 días. Los resultados fueron claros.
No muy lejos del lugar del homicidio donde el cuerpo fue hallado, teníamos 10, 20 o más al mismo tiempo alrededor de la placa negra, es decir, que había muchos. También advertimos algunos cerca de nuestros zapatos, mientras estábamos parados en el mismo lugar, queriendo trepar a nosotros.
Pero a 6 metros de donde el cuerpo fue hallado, la actividad de ácaros era mínima, y en la casa de la novia no se halló ni uno solo. La concentración de ácaros en el lugar donde se halló a la víctima estableció la presencia de Nottingham en la escena del crimen.
Creo que en nuestras investigaciones fue la primera vez que se requirió la presencia de un entomólogo. en un caso de homicidio para ayudar a los investigadores a ubicar al sospechoso en la escena del crimen.
La policía estuvo de acuerdo en que Nottingham llevó a la víctima al bosque. Tal vez ella quería ir, tal vez fue forzada. Una vez allí comenzaron a reñir. La riña fue en aumento y Nottingham la golpeó y la mató. Finalmente la estranguló con su blusa. Michael Nottingham fue acusado por intento de violación y homicidio en primer grado de Marcy Davis. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de reducción de pena. El peligro puede acechar en las afueras de la ciudad, pero también puede esconderse cerca del hogar. Seattle, Washington. Alguna vez una agreste región boscosa. Hoy una gran ciudad de 500.000 habitantes. Algunos vienen para aprovechar las nuevas oportunidades. Otros, simplemente para aprovecharse. Molly McClure, de 28 años, había crecido en Seattle y había estado fuera de ella unos pocos años.
Regresé hace 3 meses.
En octubre de 1985 regresó para estar cerca de su familia. Rentó un modesto apartamento y halló un trabajo que le gustaba como asesora del restaurante de un hotel. En enero de 1986 llamó a la policía para reportar un intento de irrupción en su apartamento.
¿Usted nos llamó?
Su vecino de arriba, Sherwood Knight, le dijo que alguien había intentado abrir su ventana mientras ella estaba en su trabajo matinal.
¿Es esta?
Sí, es esta.
Había espantado al intruso. El intento de apertura de la ventana era evidente.
De aquí y también aquí.
La policía redactó un informe. Parecía que el asunto había terminado. Pero al día siguiente, el 17 de enero, la policía fue llamada nuevamente al apartamento de McClure. Se presentaron a pedido de su jefe. Este llamó porque no había acudido a trabajar y no respondía a su teléfono. Los oficiales hallaron la puerta cerrada y advirtieron que aparentemente la ventana había sido nuevamente violada. Temiendo que McClure pudiera hallarse en problemas, la abrieron y entraron.
...13861, verificando el lugar.
Mira por allí.
7-8, diríjanse a...
No advirtieron signos de violencia. Nada parecía fuera de lugar. Luego, en el cuarto, hallaron a Molly McClure asesinada en su cama.
Envíen de inmediato una unidad al lugar.
Parece funcionar así.
Se llamó a homicidios. Se le asignó el caso al detective Hank Gruber.
La joven yacía boca abajo sobre la cama y estaba parcialmente cubierta con una manta, pero su cabeza estaba expuesta. Tenía heridas obvias en la parte posterior del cráneo. Tenía una mordaza en su boca, hecha con medias de nylon, anudadas con un calcetín.
La autopsia determinó por las hemorragias en los ojos de la víctima que había sido estrangulada. Por el grado de aglomeración de la sangre en su cuerpo, el médico forense determinó que llevaba muerta 4 o 5 horas. Mientras el apartamento era examinado en busca de impresiones dactilares o cualquier otra pista, el médico forense recogía cuidadosamente fibras visibles y cabellos caídos del cuerpo. La intensidad de la inspección de la escena del crimen fue momentáneamente interrumpida. Sherwood Knight vino para regresarle un libro de cocina que le había pedido prestado.
El vecino de arriba.
¿Cómo está?
Estamos haciendo una verificación. ¿Puede decirme su nombre?
Estaba preocupado por Molly y se mostró apenado cuando se enteró que había muerto.
Este es el libro que me prestó.
Querría tener una copia.
El detective lo envió de regreso a su casa y continuó registrando la escena del crimen. El laboratorio criminal del estado de Washington escudriñaría la evidencia que habían reunido. Los detectives esperaban que la solución para este caso, si es que existía, estuviera en alguna de estas evidencias.
No tenía idea sobre quién lo había hecho. No había ningún testigo ni nada que indicara por dónde seguir. Era obvio que si el caso llegaba a resolverse, esto se haría sobre la base de la evidencia.
Aparentemente, el homicida de Molly McClure había ingresado por la ventana del otro cuarto. Los investigadores hallaron una pisada en el marco de la ventana que no coincidía con los zapatos de los oficiales. Era la primera pista cuyo tamaño era mayor que un cabello, por lo que debía ser preservada. Una vez que se tomaron fotografías, el marco fue desmontado por los técnicos.
Si se puede tomar el elemento que contiene una huella, se tiene una mejor posibilidad de tener éxito en las comparaciones que con las fotografías. El elemento siempre es mejor. Entonces, llevamos el marco de la ventana junto con las muestras que habíamos recogido en la casa.
La pisada en el marco de la ventana debería esperar hasta que los investigadores pudieran hallar un zapato para comparar. Una investigación de las cuentas bancarias demostró que la tarjeta de la víctima había sido usada en un cajero automático a unas pocas calles de allí en el momento aproximado de su muerte. Entonces, además de asesinar y violar, el homicida había entrado a robar. En la autopsia, el médico forense determinó que la sangre del violador era del grupo O, pero también lo era la de la víctima. Ya se habían efectuado todos los análisis posibles de las muestras. El médico forense envió las piezas de evidencia de las sábanas al laboratorio criminal estatal, donde serían analizadas bajo la supervisión de la forense Chesterin Switlick. Ella puede hablar mucho sobre este tema.
Todos tenemos un tipo especial de partículas extrañas. Todos tenemos restos y fibras que no pueden ser hallados en ninguna otra persona. Nuestros cabellos caen, vamos al trabajo y recogemos fibras del asiento en que nos sentamos. Y si la persona que trabaja con nosotros tiene un perro y deposita pelos de perro en ese asiento, podemos recogerlos y pasan a formar parte de nuestro conjunto de partículas.
Siempre que estemos en contacto con alguien, intercambiamos parte de esos remanentes. En la escena del crimen es tarea de los forenses determinar a quiénes pertenecen. Switlick identificó una pieza de hilo de ropa, fibras sintéticas azules, una partícula de tabaco extraída de debajo de la uña de la víctima, algo de pelo de gato y 18 fragmentos de cabello humano oscuro. Determinó que por sus características el cabello sugería pertenecer a un afroamericano. Definitivamente no pertenecían a la rubia de ojos celestes que era Molly McClure. Los detectives regresaron a la escena para recoger más pistas. Esas partículas no parecían pertenecer a la víctima. Ella tampoco fumaba y era alérgica a los gatos. Pero si el homicida hubiese dejado esos vestigios, estarían concentrados alrededor de la víctima y no en cualquier parte del apartamento. Recogieron muestras de las partículas del piso de cada cuarto, especialmente de los rincones donde tienden a concentrarse. No hallaron ni pelos de gato, ni tabaco, ni cabellos de afroamericano. La imagen del homicida estaba emergiendo del polvo. Pudo haber sido un intruso anónimo o alguien cercano. En una investigación de homicidio, primero se eliminan los rostros familiares antes de buscar nuevos sospechosos. Sherwood Knight, quien se había enfrentado al ladrón en la ventana de la víctima, había colaborado en la investigación. Pero los detectives lo investigarían de todos modos. El compañero de Gruber, el detective Rudy Sutlovich, descubrió que Knight tenía antecedentes criminales.
Tenía antecedentes de hurto, robo de casas y otros asaltos. Había salido en libertad hacía 3 meses aproximadamente. Gracias. Está el oficial Smith aquí conmigo.
Los detectives hicieron una visita a Sherwood Knight y a su novia. La pareja vivía en el apartamento de arriba del de la víctima. La novia de Knight dijo a los detectives que habían reñido la noche en la que McClure había sido asesinada.
Entonces, cuando volvió, usted vio...
Sherwood durmió sobre el sofá. Le dijo a la policía que se despertó alrededor de las 5:30 de la mañana.
No lo creo.
Esa mañana, Knight había salido a correr. Llegó poco tiempo después. Usaba ropa deportiva, como era habitual en él. Luego salió rápidamente para ir a su clase en el Colegio Mayor Comunitario de North Seattle.
Estaba inscrito allí, pero nadie recordaba haberlo visto. No iba a las clases, pero él le había estado diciendo a su novia que iba al colegio durante el día.
Basándose en sus antecedentes, los investigadores pensaron que Knight podía ser culpable de algo más que de jugar a las escondidas.
Yo voy.
Está bien.
Detective Sutlovich, tengo una orden de registro. Déjenos pasar, por favor. Tenemos trabajo que hacer.
El 21 de enero, 4 días después del homicidio, los detectives obtuvieron una orden de registro del apartamento de Knight. Estaban autorizados a reunir piezas de evidencia recogida de los rincones del apartamento. Muestras de fibra de las mantas, pelo de gato, la ropa que Knight decía haber llevado la noche del homicidio.
Ahora vamos a recoger su ropa.
Incluso la ropa que llevaba puesta en el momento del registro.
Voy a llamar a mi abogado.
Aparentemente llevaba puesta la misma ropa deportiva con la que solía correr.
Camisa, pantalones y calzado también, por favor. Bien, vamos a ver.
Los detectives hallaron los pantalones deportivos en remojo en un cubo de agua. Llevaron los pantalones junto con el cubo.
Permiso.
Se le leyeron a Knight sus derechos y fue puesto bajo custodia. Allí se tomarían muestras de su cabello, sangre y saliva. Las autoridades podían detenerlo por 48 horas, a menos que de los análisis surgiera alguna evidencia que lo vinculara directamente al crimen.
Uno más.
La pisada dejada en el marco de la ventana de la víctima coincidía con el calzado deportivo que le había sido incautado al sospechoso. Pero era un calzado común y la huella podría haber coincidido con miles de otros en todo Seattle. Analizar rastros de evidencia llevaba más tiempo. Los pantalones debían secarse antes de ser analizados. Las fibras serían examinadas una a una. Incluso comparar cabellos es complicado porque 2 cabellos tomados de la misma persona no coinciden necesariamente.
Si observamos nuestro propio cabello o el cabello de alguien que está cerca, se puede ver que algunos cabellos son más gruesos, algunos más delgados, algunos más oscuros.
Las 48 horas llegaron sin ningún resultado definitivo. Knight debía ser puesto en libertad. Pero poco a poco los rastros de evidencia comenzaban a narrar la mejor parte de la historia. La forma distintiva de algunos cabellos revelaban que provenían de un gato. Su tamaño y color coincidían con el de la mascota de Knight. Luego, Sweetlick analizó los pantalones de Sherwood Knight. Fibras rojas de algodón y pelo de gato se concentraban entre las fibras adheridos a ellas. Estas fibras coincidían con las halladas en la víctima. Pero aún no estaba satisfecha.
Aunque era una evidencia muy comprometedora, tuve que admitir que existía la posibilidad de que provinieran de otros pantalones con fibras rojas y pelo de gato. Los gatos no son una especie rara, y el algodón rojo es común.
Mientras los análisis proseguían, más fibras de la víctima coincidían con las piezas recogidas del apartamento de Knight. Sus cabellos también coincidían con los de la escena del crimen. Por más incriminatoria que pareciera la evidencia, los investigadores temían que el jurado no aceptara una acusación construida a partir de fibras y pelo de gato. Buscaron un conjunto de evidencias a falta de una única pieza irrefutable. Pero se estaban acercando. descubrieron elocuentes manchas de sangre en el borde de la sudadera de Knight. Las gotas aparentemente no habrían sido advertidas por Knight. Los técnicos las compararon con la sangre de la víctima y del sospechoso. Aunque los análisis no eran tan precisos en los 80 como lo son en la actualidad, la sangre coincidía con la de la víctima, caucásica del grupo O. Ahora los investigadores tenían sangre, así como cabello y fibras para incriminar al sospechoso.
Todas esas pequeñas circunstancias no serían suficientes para acusar a alguien de homicidio u otro crimen. Pero sumando cada una de esas pequeñas circunstancias, en conjunto hacen que se llegue a la misma conclusión, que Sherwood Knight había estado en el apartamento de Molly aquella noche y que él era el homicida.
Los investigadores estaban listos para arrestarlo. El único problema era saber dónde hallarlo. Cuando la policía de Seattle fue a arrestar a Sherwood Knight por el homicidio de Molly McClure, se enteraron que había huido. La búsqueda condujo a un informante quien mencionó a la policía su paradero.
Las manos contra el auto, amigo. ¡Vamos!
¿Qué sucede, amigo?
Quédate quieto.
Pon tus manos sobre el auto.
El 23 de abril, Sherwood Knight fue arrestado. Con la ayuda de la evidencia y del testimonio de las personas allegadas a Knight, comenzaron a perfilarse las escenas de las últimas horas de la víctima. Sherwood Knight fingió la primera irrupción y haber ahuyentado a los ladrones del apartamento de la víctima, ganando así su confianza. La noche siguiente irrumpió en él, la atacó y la mató. Pero antes la forzó a revelarle el código de su tarjeta bancaria. Por su crimen, Sherwood Knight fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena. Blue Ash, Ohio, una tranquila ciudad en las afueras de Cincinnati. Las personas quisieron proteger su privacidad, por lo que en esta historia, los nombres de la víctima y de su familia fueron cambiados. El 3 de septiembre de 1994, Bart Stein y June Mays vinieron a Blue Ash para una reunión familiar. Dejaron a su hermana, Rose Levy, en el cuarto mientras fueron a desayunar. Rose prometió reunirse con ellos, pero no lo hizo.
¡Oh, Dios mío, Rose!
¡Oh, Dios!
¿Rose está respirando?
Una feliz ocasión se transformaría en una tragedia familiar cuando descubrieron a Rose, de 68 años, inconsciente en el piso de su habitación. Había estado ausente solo 30 minutos.
¿Hola, recepción?
Rose apenas se aferraba a la vida. A simple vista había sufrido un ataque cardíaco o un derrame cerebral.
¡Atrás! ¡Todos atrás, por favor!
Los médicos corrieron en su auxilio. La policía también llegó como parte del procedimiento. Rose Levy murió en el hospital. Su deceso no fue causado por un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Fue golpeada hasta quedar sin vida. Mientras la víctima se dirigía al hospital, comenzaron a formarse hematomas. Entre ellas había marcas de talón sobre su pecho y una extraña marca rectangular, evidentemente causada por el arma homicida. El médico forense no podía discernir qué era. Estudios posteriores revelaron que dos de los dientes de la víctima habían sido rotos y varios huesos de su rostro estaban fracturados. Las lesiones recibidas fueron las equivalentes a las que soporta un cuerpo cuando se estrella contra un muro a 60 kilómetros por hora. Tenía la inconfundible marca de un homicidio. La policía de Blue Ash, Ohio, inició una investigación. El cuarto fue precintado y registrado en busca de pistas. No era fácil determinar cuál pista podía ser útil. Se le asignó el caso a los detectives Jim Shaffer y Larry Stokes.
La escena del crimen estaba extremadamente contaminada cuando llegaron los investigadores, pero fue solo por causa de los intentos de reanimación.
El detective Jim Shaffer.
Además de sangre, se descubrieron pisadas en el baño y muchas otras piezas que más tarde se supo que habían sido dejadas por los médicos.
Rose, ¿estás allí?
Según June Mays y Bart Stein, Rose se estaba vistiendo cuando estuvieron listos para el desayuno.
Ya voy.
Le dijo a la pareja que fueran sin ella, que se reuniría en un minuto con ellos.
De acuerdo.
¿De acuerdo?
De acuerdo.
No, va a tomar una ducha.
Adiós.
Nunca lo hizo.
Adiós.
A medida que proseguía la investigación, se descubrieron algunas cosas que faltaban. Mays dejó su cartera en el cuarto mientras desayunaba. Advirtió que faltaban $500.
Gracias, señora.
Quisiera hacerle unas preguntas.
Más tarde, la familia de la víctima advirtió que cuando se dirigía al hospital no llevaba su sortija favorita ni la cadena que siempre pendía de su cuello. No aparecieron cuando se registró el cuarto. Los investigadores hallaron uno de los dientes de la víctima en la alfombra, pero no pudieron encontrar nada que vinculara a un sospechoso con el robo y homicidio. Stokes y Shaffer tenían una tarea a su medida. Cada huésped y cada empleado constituían un testigo o un sospechoso potencial. Según Shaffer, todos fueron interrogados.
Realizamos una lista con más de 100 empleados y más de 300 huéspedes del hotel y comenzamos a establecer una coartada o un paradero para cada uno de dichos individuos.
A medida que los detectives llevaban a cabo la tarea de interrogar a los huéspedes para localizar testigos potenciales, se iba reduciendo el espectro de sospechosos potenciales. El homicida solo tuvo 30 minutos para atacar mientras Bart y June estaban desayunando. La puerta del cuarto se cierra automáticamente, por lo que o se le permitió ingresar a la persona o esta poseía una llave. Los detectives se concentraron en los empleados de hotel que trabajaron en ese turno y tenían acceso a las llaves maestras. Interrogaron a cada empleado sobre su paradero durante la media hora y se les pidió que nombraran a alguien que pudiera confirmarlo.
En ese momento, el objetivo principal de la investigación era hallar a los que tenían una coartada durante ese lapso de tiempo, y consideramos que la persona que no tuviera una coartada sería alguien que merecería ser vigilada.
Los detectives Shaffer y Stokes comenzaron a hacer progresos en la investigación del homicidio de Rose Levy a medida que revisaban la lista de empleados del hotel. Un empleado mencionó a Elwood Jones, un colega que se había reportado enfermo por una lesión en una mano. Jones había pedido una compensación por accidente de trabajo diciendo que se había cortado la mano con una escalera de metal. Era uno de los pocos empleados que no tenían una coartada durante esa media hora fatal. Los investigadores quisieron saber más sobre esa herida. Se dirigieron al hospital Bethesda Oak con una orden de la corte para que se les permitiera acceder a la historia clínica de Elwood Jones. Jones había sido examinado en la sala de emergencias del hospital 3 días después del homicidio con una grave herida en la mano. El pequeño corte arriba del nudillo del dedo índice izquierdo había cicatrizado, pero una infección supuraba dentro.
Oh, ¿qué es esto?
La mano de Jones estaba muy hinchada y sentía mucho dolor. Además, tenía fiebre.
¿Oh? ¿Lo hizo?
Se llamó al cirujano de manos John McDonough para que examinara la herida.
Este hombre tenía una gran hinchazón en su mano porque se había desgarrado la bolsa sinovial de la articulación e inoculaba la bacteria directamente en la articulación del dedo. Debe haber sido producido por algo que ejerció una fuerte presión.
Cuando McDonald le preguntó a Jones qué le sucedió, dijo que se había cortado con un bote de residuos en su trabajo. No solo parecía improbable, sino que también contradecía lo que le había dicho a sus superiores. Jones era zurdo. Para McDonald, la posición de la herida sobre el nudillo de la mano dominante indicaba que el paciente probablemente se había herido mientras golpeaba a alguien en la boca. De hecho, la lesión era tan característica de lo que se llamaba herida de combate que McDonald la fotografió para utilizarla en sus clases. Si esa era realmente la causa, a McDonald no le sorprendía que su paciente hubiese mentido.
Los que son heridos por otras personas lo ocultan. No quieren que se sepa y dicen que otra cosa lo produjo, como que rasguñaron contra una pared o que se cortaron con un cuchillo.
La herida, cualquiera fuera su causa, requería una cirugía inmediata. McDonald la abrió y la drenó. Reservó parte del fluido, así la bacteria infecciosa podía ser cultivada y estudiada. Una vez identificada, se podía prescribir el antibiótico adecuado. Una boca humana, aún limpia, alberga unas 42 especies de bacterias. Alguien con una higiene dental deficiente puede albergar más. Una mordedura humana puede ser tan infecciosa como el corte producido por la tapa de un desaguadero. En el laboratorio de microbiología del hospital, la bacteria de la herida de Elwood Jones fue cultivada hasta que la muestra creció lo suficiente como para ser analizada. El cultivo de la bacteria puede producirse en una noche o llevar toda una semana. Larry Gray es el director de este laboratorio.
Un científico en su banco de trabajo observará las placas, observará los organismos, las texturas, cuál es su tamaño, las colonias, el color.
El resultado es luego coloreado, lo que revela más características de las especies cuando se examinan con el microscopio. Finalmente, la bacteria es identificada y se administra el antibiótico.
¿Cómo se siente hoy?
Jones permaneció en el hospital mientras se trataba su infección.
Estoy mejor.
Después de 5 días, regresó a su casa.
Lo pondré en su historia clínica.
El doctor le dijo a los detectives que la mano de Jones estaba infectada con Iconella corrodans. Es una rara bacteria que se desarrolla en placas dentales debajo de la línea de la encía.
Aquí pueden observar...
Que esta bacteria estuviera presente en el nudillo de un hombre demandaba cierta explicación. McDonald lo explicó.
Cuando la mano golpea un diente, el diente puede quebrarse o el borde afilado inocula bacterias y en este caso Iconella corrodans penetra en el tejido. Estuve practicando cirugía en manos por espacio de 25 años y solo vi 3 casos de infección por Iconella. Los 3 habían sido provocados por una mordida.
Los detectives intuían que Jones podría haber contraído la Iconella al golpear a Rose Levy. Ahora tenían lo que necesitaban para señalar a Jones como principal sospechoso. La infección era consecuencia de las heridas recibidas cuando golpeó a Rose Levy. Y la singularidad de la infección con Iconella era suficiente para que los detectives obtuvieran una orden de registro del apartamento que Jones compartía con su novia. Confiscaron sus zapatos, así podrían comparar el dibujo de su suela con las magulladuras halladas en la víctima. El auto de Jones fue incautado y examinado en busca de fibras, sangre o cualquier otro rastro de evidencia que lo vinculara con el crimen. Pero la evidencia más incriminatoria podía advertirse a simple vista: una llave maestra del hotel. Y en una caja de herramientas en la cajuela estaba la cadena extraviada de la víctima. Jones fue arrestado por el homicidio de Rose Levy. Antes de su juicio, la forma de las magulladuras de la víctima fue ampliada, lo que reveló el arma homicida. Las marcas correspondían al radio que Jones utilizaba en su trabajo. Sus zapatos también coincidían con las magulladuras descubiertas en el cuerpo. Apoyándose en la evidencia, los investigadores reconstruyeron lo sucedido en el cuarto de hotel. Cuando Jones vio que Bart Stein y June May salían a desayunar, pensó que el lugar había quedado libre para robarlo. La habitación que compartían era habitualmente ocupada por dos huéspedes. Jones no tenía razón para creer que el 2 de septiembre hallaría algo diferente. Utilizó su llave maestra para ingresar. Pero no esperaba que hubiese un testigo.
Disculpe.
Y no podía permitir que hubiese uno. La acusación de homicidio brotó de la propia boca de la víctima. El 11 de diciembre de 1996, Elwood Jones fue declarado culpable de robo agravado, asalto agravado y homicidio agravado. Dada la naturaleza violenta del crimen, fue sentenciado a muerte. El asesinato perfecto no tiene testigos. El asesino perfecto no deja rastros. Pero el acto de asesinar altera el orden natural de las cosas y siempre deja algún rastro detrás. La ciencia está aprendiendo a interpretar esos rastros, no importa cuán insignificantes puedan parecer al principio.
Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen.
A medida que una mujer joven se debilita, una investigación por homicidio cobra fuerza. Para resolverlo, los detectives deben desenterrar un oscuro secreto familiar. En un círculo de amigos íntimos, tres de sus miembros mueren misteriosamente. Las circunstancias son sospechosas, pero hay una ínfima evidencia de homicidio. Cuando una mujer es envenenada, sus deudos se acusan unos a otros. Para hallar al homicida, los investigadores deben buscar la fuente del rencor. Aun cuando sus síntomas son dramáticos, el veneno es una amenaza sutil. El envenenador es un monstruo de dos caras cuyos seres queridos se transforman en víctimas de confianza perdida.
Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Confianza Perdida.
El 19 de septiembre de 1979, Mary Haley se dirigía presurosamente al hospital de la Universidad de Alabama en Birmingham. Su hija de 19 años, Carol, estaba muy enferma. En los últimos 5 meses había sufrido vómitos severos, cólicos estomacales, un deterioro del sistema nervioso y parálisis en sus piernas. Sus manos se deformaron y se volvieron casi inútiles. Mary, una viuda que tenía adoración por su única hija, estaba desesperada por hallar una cura a la grave enfermedad de Carol.
340, Michael Crawford, por favor, llamar al 340.
¿Será capaz de sujetar algo?
Sí.
Bien.
Luego de pasar varios meses yendo de un médico a otro y con su hija prácticamente postrada, Mary estaba al borde de sus fuerzas. Los doctores le dijeron que Carol podía tener un virus o algún otro mal, pero aún no tenían un diagnóstico preciso sobre lo que estaba atormentando a su hija. La enfermedad de Carol también se estaba apoderando de Mary.
¿Mary Haley?
Soy Mary Haley.
En el primer día de Carol en el hospital de la Universidad de Alabama, un oficial de policía de civil llegó preguntando por Mary.
No lo creo. Sí, ¿qué puedo hacer por usted?
Preguntó si podía hablar con ella en privado.
En realidad, preferiría que habláramos en otro lado.
Vuelvo en un segundo, Karen.
Las cuentas médicas de Carol, cada vez más elevadas, estaban haciendo tambalear las finanzas de Mary. Un banco y una tienda de muebles de las cercanías de Anniston la denunciaron por entregar cheques sin fondos. El oficial tenía una orden de arresto para Mary. La llevaba a prisión. No queriendo alarmar a su hija, Mary inventó una historia sobre el motivo de su partida.
Estarás bien. Regresaré en cuanto pueda.
Carol no sabía sobre el arresto de su madre. Al día siguiente, cuando Carol no vio a su madre, llamó a su tía Freda, quien vino a verla y le contó sobre Mary. Freda también tenía noticias para los doctores, expresando su preocupación por cómo Mary cuidaba a Carol. Dijo que su madre la trasladaba de un hospital a otro antes de que la joven pudiera tener un diagnóstico preciso. También declaró haber sido testigo de las inyecciones que Mary le daba a Carol. Temía que los intentos desesperados de Mary porque su hija se curara la enfermaran aún más. Esa posibilidad hizo que el médico de Carol volviera a evaluar su diagnóstico. Tal vez su enfermedad era causada por una toxina en lugar de un virus.
Su padre murió.
Se dio cuenta de que sus síntomas eran similares a los de envenenamiento con metal pesado, más comúnmente arsénico.
Sí, sí.
A menudo llamado el gran imitador, el arsénico habitualmente escapa a los diagnósticos preliminares, disfrazándose de intoxicación por alimentos o gripe. La confusión puede ser fatal, según el toxicólogo forense Chip Walsh, actualmente director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami.
En muchos casos, el envenenamiento agudo o crónico con arsénico no es advertido en su primera fase, y la persona tanto puede mejorar como morir por dicho envenenamiento.
Hola, señorita Hailey. Tomaré una muestra de su uña.
Pero una vez que es sospechado, el envenenamiento a largo plazo con arsénico es fácil de diagnosticar. Las uñas de las manos de Carol evidenciaban unas líneas anchas que indicaban la presencia de arsénico en el torrente sanguíneo por más de 6 semanas. A raíz de este descubrimiento crucial, se enviaron muestras de cabello y uñas al laboratorio para determinar la magnitud de su envenenamiento. Eso ayudaría a determinar la fuente de su exposición y cuánto tiempo hacía que estaba expuesta. Las muestras son cuidadosamente pesadas antes de ser colocadas en lo que se llama probeta de digestión. La muestra se mezcla con ácido nítrico y sulfúrico y es calentada. La muestra digerida está lista para ser analizada. Pronto las lecturas mostraron un alto nivel de envenenamiento en las muestras de Carol. Pero llevaría semanas hallar resultados más detallados. Dado que el arsénico se encuentra en la naturaleza y es un componente común de los pesticidas, su exposición pudo haber sido accidental.
¿Kilogramo?
Pero no todos lo creyeron.
Sí, así es.
Charlie, ¿cómo estás?
Mientras las muestras eran analizadas, la policía recibió una carta del hermano de Carol.
Esta carta es la que fue enviada por el hermano.
¿El hijo de Hailey?
Creía que Mary Hailey pudo haber matado a su esposo 4 años atrás y ahora estaba envenenando a su hija. El teniente Gary Carroll, actual investigador en jefe, fue a hablar con Carol Hailey.
Durante la entrevista, Carol detalló una serie de acontecimientos que le ocurrieron que comenzaron aproximadamente a mediados de abril de 1979.
Carol explicó que en un mes soportó 2 hospitalizaciones. Tuvo una breve recuperación hasta agosto, momento en el que su enfermedad empeoró.
¿Te lo dio tu doctor?
Sí.
Mencionó a los detectives que el cambio ocurrió antes de mudarse de la casa de su madre a su propio apartamento.
Aquí te traje algo para beber.
Gracias.
Aunque Carol esperaba vivir sola, Mary prácticamente se mudó con ella desde el primer día, limpiando la casa y haciendo más que cocinar.
Gracias.
Carol, cariño, ¿estamos listos para ir?
A los pocos días cayó gravemente enferma, sufriendo desde náuseas hasta severos cólicos. Mary la llevó a un hospital donde permaneció una semana. Pero cuando los doctores no ofrecieron una solución rápida, Mary abruptamente trasladó a Carol a otro hospital.
¿Carol?
Carol recordó que en septiembre, mientras ella estaba en el hospital, su madre le dio dos píldoras de color naranja y dos inyecciones. Mary le dijo a su hija que aliviarían la parálisis de sus piernas, pero su enfermedad seguía progresando.
Aquí viene.
El comportamiento de Mary Hailey llevó al teniente Carol a buscar sus antecedentes en la policía.
¿Tienes un minuto?
Supo que había sido víctima de extraños hechos desde el momento en el que su esposo murió.
Quiero que veas esto.
Carol esperaba que los expedientes pudieran revelarle algo.
Antes de 1977, nuestro departamento de policía recibió varias denuncias de Mary Hailey. Denuncias por vandalismo, acoso telefónico, intento de robo, incendios, etc. Muchas cosas sucedían en su hogar.
Mary tenía una colección de denuncias al seguro por daños en su casa, en el auto de su hija y la muerte de su esposo Frank. Viendo un posible motivo, el teniente Carol verificó el estado del seguro de vida de Carol Hailey.
¿Lo hallaste?
Llamaré al forense por esto.
Mary era la beneficiaria, pero la póliza había caducado.
Bien, nos reuniremos mañana.
Según la compañía de seguros, Mary había hecho varios intentos desesperados para renovarla, pero todos los cheques fueron rechazados.
Sí.
A raíz de la carta enviada por el hermano de Carol Hailey, el teniente Carol recibió una copia de los archivos médicos de Frank Hailey. Frank y Mary Hailey parecían ser una pareja normal y feliz. Hacía 25 años que estaban casados y tenían dos hijos, Mike y Carol. A medida que los hijos crecían, Mary mantenía una activa vida social. Frank disfrutaba su rol de duro trabajador que ganaba el sustento. Un hombre activo, saludable, era muy difícil que faltara un día al trabajo.
De regreso.
Pero una tarde de mayo de 1975, Frank llegó a su casa retorciéndose por el dolor de estómago.
Oh.
Se quedó en casa casi toda la semana siguiente. Mary lo atendía día y noche. Pero el estado de Frank empeoró rápidamente.
Aquí está.
Murió en cuestión de días.
No levantes la cabeza.
En ese momento, las circunstancias fueron consideradas trágicas, pero no criminales. E incluso parecía inconcebible que una mujer pudiese envenenar a sangre fría a un miembro de su propia familia. Mary Hailey simplemente no parecía una homicida. Pero con la perspectiva del tiempo transcurrido, los síntomas de Frank sugerían un clásico caso de envenenamiento con arsénico. Para estar seguros, los investigadores necesitaban exhumar su cadáver. Sería más fácil con el permiso de Mary.
Sí.
Teniendo en cuenta estos derechos,
estaba aún bajo custodia por entregar cheques sin fondos. Negó estar involucrada en la muerte de su esposo.
¿Puede firmar esto aquí, por favor?
Y concedió su permiso para su exhumación y autopsia.
¿En el hospital?
Cuando le preguntó por Carol, negó haberla envenenado o incluso haberle dado medicamentos. Pero los investigadores persistieron.
Posteriormente, cuando se la interrogó sobre si le había aplicado inyecciones a Carol, ella finalmente admitió haberle aplicado algunas inyecciones a su hija. Dijo que algunos de los medicamentos se los había dado una enfermera que trabajaba en uno de los hospitales. Kitty Sands, por favor.
Pero la policía no fue capaz de localizar a una enfermera con el nombre o descripción que Mary había proporcionado. Una semana después, las autoridades exhumaron el cadáver de Frank Hailey. Se dice que un hombre muerto ya no puede decir nada, pero solo Frank podía decirles si su devota esposa y la madre de sus hijos era una homicida. Mientras los investigadores en Alabama recogían cabello y muestras de uñas de los restos exhumados de Frank Hiley, llegaron del laboratorio los resultados del análisis de arsénico de Carol. Los análisis evidenciaron niveles anormales de arsénico en toda la longitud del cabello, demostrando una exposición de larga data. La parte del cabello más cercana al cuero cabelludo tenía un 35% más de arsénico que en las puntas, lo que revelaba que recientemente había recibido dosis elevadas. Mary Hiley seguía siendo la principal sospechosa del lento y doloroso envenenamiento de su hija. Todo lo que faltaba era la prueba. Y no tardaría en llegar. En la mañana del 8 de octubre, la policía recibió una nota de la tía de Carol, Freda, acompañada por un frasco de medicamentos que contenía un líquido claro. La nota decía que lo había hallado en el joyero de Mary. El detective Carol envió el frasco para su análisis. Media hora después, el laboratorio confirmó que el mismo contenía arsénico. Un frasco similar fue hallado en el bolso de Mary cuando fue arrestada por cheques sin fondos. Estaba vacío, pero los investigadores sospechaban que podía contener algún residuo. Lo rociaron con agua destilada y luego lo analizaron. Una vez más, hallaron arsénico.
Señora Hiley está bajo arresto por intento de asesinato de su hija.
El 9 de octubre se emitió una orden de arresto contra Mary Hiley, acusada por el intento de asesinato de Carol.
Cualquier declaración que haga puede ser utilizada en su contra en la corte.
Órdenes adicionales se emitieron por entregar cheques sin fondos, pero esos cargos eran ínfimos en comparación con lo que la policía sospechaba, que Mary Hiley había asesinado a su esposo. Aún no tenían pruebas.
Si no está en condiciones de contratar a un abogado, no habíamos recibido ninguna información del Departamento de Ciencias Forenses de Alabama sobre el resultado de la autopsia de Frank. Y estábamos esperando eso. Y mientras tanto, pagó la fianza y salió libre por el intento de envenenamiento y también por los dos cargos de estafa.
Pero Mary no podía sentirse demasiado aliviada. Los mismos análisis que hallaron arsénico en el cuerpo de su hija fueron utilizados en las muestras tomadas de su difunto esposo. Y los resultados coincidieron. Frank Hiley había sido envenenado. La evidencia mostró que el veneno fue suministrado paulatinamente con una gran dosis al final. El 11 de enero de 1980, el gran jurado del condado de Calhoun condenó a Mary Hiley por asesinato en primer grado. Hiley fue condenada a cadena perpetua más 20 años por el intento de asesinato de su hija. Pero Mary Hiley terminaría cumpliendo solo una parte de su condena. Después de 3 años, manipuló al guardia para que confiara en ella y le concediera un permiso de 3 días. Cuando llegó el momento de regresar, quedó claro que Mary había escapado. Pero su fuga no duraría mucho. Una semana después fue encontrada aparentemente intentando ingresar en una casa. Sus ropas estaban empapadas y parecía delirar. Sufrió un ataque cardíaco masivo y murió esa misma noche. Mary Hiley fue enterrada cerca de su esposo, el hombre que había envenenado. ¿Por qué una aparentemente devota esposa y madre envenenaría a los miembros de su familia? Tal vez el dinero fue el móvil original, pero al caducar el seguro de vida de su hija Carol, no existía un motivo financiero para su muerte. Tal vez en la mente de Mary Hiley, asesinar se convirtió en su único motivo. Pero no sería ella la única persona que actuaría así. En la tarde del 28 de junio de 1987, Carrie Middleton recibió un llamado para que fuera a ver a Lisa K. Chandler, de 30 años, a Odessa, Texas. Lisa sufría una seria depresión y sus amigos estaban preocupados.
¿Lisa? ¡Lisa!
Carrie halló a Lisa en su cuarto. Estaba muerta.
¡Oh, Dios!
Corrió al teléfono para llamar a la policía, no para denunciar un suicidio, sino un asesinato. La policía no halló evidencia de delito. No se había forzado la entrada, ni había signos de pelea. No parecía existir ninguna causa de muerte.
Lleven esta nota. Don, dame un saco.
Sobre la mesa de noche había un trozo de papel con algunos garabatos, pero no mencionaba ni suicidio ni nada que se pudiese relacionar con la muerte de Lisa.
Voy a llevarme esto. Regresaré.
Un paño sobre el piso sin gotas de sangre ni ninguna otra pista visible. Parecía que la víctima hubiese muerto pacíficamente y misteriosamente en su cama.
Buenos días, Jean. ¿Cómo estás hoy?
Según el detective Mickey Brown, actual jefe de policía, era razón suficiente para investigar más.
Muy bien, gracias. Tenemos una víctima aquí. Aparentemente no hay ninguna causa de muerte y es una mujer joven. No hay ningún tipo de traumatismo. Por lo que de inmediato me pareció sospechoso lo que pudo haber causado su muerte.
Tenía dos amigos que murieron así.
Carrie Middleton insistió a la policía que su amiga había sido asesinada.
¿Hallaste a Lisa?
Sí.
Pero sin ninguna evidencia, su mejor estrategia era esperar el informe de la autopsia.
Me dijo que fuera a ver a Lisa. Lo sé, él... Mire...
Muestras de tejido fueron enviadas a la Escuela de Medicina Osteopática de Texas, donde el toxicólogo forense Gary Wimbish las analizó. Las muestras de sangre revelaron una alta concentración de alcohol etílico que se encuentra en el vino o en la cerveza. Aunque pudo haber contribuido, el alcohol no pudo en sí mismo causar la muerte de Lisa. Dado que la muerte de la víctima era aún misteriosa, el detective Brown no podía descartar la posibilidad de una muerte violenta. Supo por Carrie Middleton que Lisa estaba en medio de un controvertido divorcio de su esposo Kyle. Carrie también le dijo que Lisa estaba teniendo un romance con David Dowler, un amigo común con un exótico estilo de vida.
Ella seguía hablándonos. Nos contó acerca de Dowler, y el relato parecía una novela de Tom Clancy. Él declaraba estar trabajando para el gobierno, trabajar para la CIA, ser un espía, cosas por el estilo. Y era muy sincera sobre lo que estaba diciendo, pero parecía estar fuera de su época.
Dado que Dowler era la última persona que había sido vista con la víctima, se preparó un interrogatorio. Se mostró cooperativo, parecía amigable y gentil. Dowler dijo que Carrie se equivocaba sobre su trabajo para la CIA. Pero compartía la idea de que Lisa Chandler hubiese sido asesinada. También mencionó tener idea de quién podía ser su homicida. Kyle Chandler, el marido de Lisa. Dijo que Kyle estaba furioso porque ella lo engañaba.
Buenos días.
Kyle Chandler era el siguiente en la lista de interrogatorios.
Tenemos entendido que...
Temiendo ser el principal sospechoso de la muerte de su esposa, Chandler trajo consigo a su abogada.
Lo llamamos porque estamos investigando y...
Kyle también pensaba que Lisa había sido asesinada, pero señaló a su acusador como David Dowler.
Los nombres de los amigos más íntimos que tenían con Lisa...
¿Cómo está?
Sí.
Kyle Chandler retrató a Dowler como un hombre poco común con un lado siniestro. Era dueño de un negocio de fotografía, pero declaraba que era solo para cubrir su verdadero trabajo de agente de la CIA. Como informante del gobierno, Dowler declaraba saber de antemano qué amigos estaban en peligro. Parecía tener razón. Según Kyle Chandler, Dowler sabía más de lo que decía sobre la muerte de Lisa Chandler y dos de sus otros amigos. La investigación sobre la muerte de Lisa Chandler estaba tomando un giro inesperado. Cuando el detective Mike Brown comenzó a investigar, descubrió que Lisa Chandler era la tercera de su círculo de amigos en morir misteriosamente. Y en cada caso, David Dowler era mencionado como una de las últimas personas en ver a la víctima con vida. Cuatro años antes de la muerte de Lisa Chandler, otra de las amigas de Dowler tuvo un destino similar. Lisa Craig fue hallada sin vida como si hubiese muerto mientras dormía. No había señales de que se hubiese forzado el ingreso a su casa, ni ningún signo de violencia en su cuerpo. Lo único sospechoso eran notas garabateadas en su Biblia. Craig creía que alguien quería matarla. Craig tenía antecedentes de anorexia. Una autopsia no halló otra evidencia, por lo que el médico forense estableció que su muerte era resultante de su estado. Sin embargo, dado que no había una causa específica de muerte, dejó su expediente abierto y guardó sus muestras de tejido.
Hola, ¿qué tal, señora? Hola. ¿Cómo está?
Tres años después, el siguiente en morir fue el socio de Dowler, Juan Casillas. Después de que Dowler fue despedido de su empleo en una compañía petrolera, él y Casillas abrieron juntos una tienda de fotografía.
Esta además viene con un flash y también tiene un zoom y todo el resto.
De acuerdo.
En 1986, Kyle Chandler halló a Casillas en su casa muerto en el piso de la cocina. La autopsia reveló la presencia de una sustancia sin identificar en sus tejidos. Se guardaron muestras según la política del hospital, pero no se determinó ninguna causa de muerte. El detective Brown se preguntaba ahora si Kyle Chandler hizo más que descubrir a Juan Casillas muerto. Comenzó a pensar que tal vez él lo había matado. Brown se enteró que Juan Casillas estaba casado con Lisa Chandler antes de que Kyle se casara con ella. Primero murió Casillas y ahora Lisa estaba también muerta. Eso le dio a Kyle Chandler una conexión directa con dos de las tres muertes misteriosas en su círculo de amigos. Pero Kyle Chandler no era el único sospechoso. En cada una de las tres muertes, David Dowler hizo una llamada que posibilitó el hallazgo del cuerpo.
Tengo una tienda de revelado de fotografías.
El detective Brown tenía tres muertes y dos probables sospechosos. Necesitaría ayuda para resolver el caso. Recordó un ofrecimiento que le había hecho Carrie Middleton con respecto a David Dowler. Ella estaba convencida de que Dowler era el asesino, quien vivía alguna fantasía perversa. Quería tener la posibilidad de probarlo. David Dowler pudo simular ser un agente del gobierno, pero Carrie Middleton estaba a punto de efectuar un trabajo de espía.
Teníamos un total de 16 horas de grabaciones suyas, efectuadas en tres oportunidades. Él dominaba totalmente las conversaciones, hablaba constantemente.
La mayoría de lo que decía eran tonterías. Pero en una de las conversaciones describió cómo asesinar a alguien colocando cloroformo en la ventilación de su auto. Luego detalló un posible método que el asesino pudo haber utilizado para matar a Lisa Chandler con cloroformo. Dowler ofreció una descripción detallada de cómo Lisa Craig y Juan Casillas habían sido probablemente asesinados utilizando cianuro. Luego le dijo a Carrie que temía que fuera la próxima. Podían ser tanto la confesión velada de un asesino en serie demente, las divagaciones de un hombre desesperado por llamar la atención, o ambas cosas. Sus propias palabras convirtieron a Dowler en el primer sospechoso. Pero la prueba de sus palabras tenía que ser verificada en su laboratorio. Las muestras de tejido de Lisa Craig y Juan Casillas fueron enviadas a Gary Wimbish para que se hicieran pruebas de cianuro. Los resultados fueron contundentes. Tanto Craig como Casillas fueron asesinados con cianuro. Para analizar a Lisa Chandler, Wimbish utilizó un gas para detectar rastros de cloroformo. Una minúscula muestra de tejido fue colocada dentro de un artefacto que estaba calibrado para mostrar la única huella espectroscópica de los compuestos clóricos.
Este es el interior. Sí. Y aquí...
El análisis reveló que Lisa Chandler tenía suficiente cloroformo en su cuerpo para matar a 7 personas.
Bien, muy bien.
Oculto tras su propia e incesante conversación, finalmente se reveló el verdadero David Dowler.
Una vez que verificamos a través de la autopsia y de los resultados toxicológicos que así era como las víctimas habían muerto, sabíamos que teníamos a la persona que buscábamos.
David Dowler no era un amigo preocupado ni un agente del gobierno, sino un asesino en serie muy enfermo y peligroso. Gracias a los informes toxicológicos y a la información recogida durante la vigilancia, el detective Brown obtuvo una orden de registro para la residencia de Dowler. Pero prefirió esperar un poco. Quería estar seguro de ganar ese caso. Esperaba una confesión, no a la policía, sino a Carrie Middleton.
Decidimos registrar una conversación más para obtener la mayor cantidad de evidencia posible.
Habiendo arreglado otro encuentro, Brown estaba usando su testigo clave como carnada para su asesino. Carrie estaba poniendo su vida en peligro. Por entonces, Dowler debía sospechar que ella estaba hablando con la policía. Aún rodeada de policías hubiese sido su fin si Dowler actuaba rápidamente con un cuchillo o una pistola. Como precaución extra, el detective Brown instaló micrófonos en toda la casa y apostó policías adicionales por cualquier eventualidad. Aquella noche, cuando Dowler fue a la casa de Carrie, los dos hablaron amistosamente primero, concentrándose en conversaciones intrascendentes. Luego Dowler comenzó a hablar sobre lo mal que la policía estaba conduciendo la investigación sobre la muerte de Lisa Chandler. Mencionó que tenía una pistola en su auto y una vez más le dijo a Carrie que estaba en peligro. Luego, súbitamente, anunció que tenía que salir un momento, pero que regresaría pronto. Era suficiente para el detective Brown.
Se dirige al sur.
No queriendo arriesgar más la vida de Carrie, les ordenó a sus oficiales que arrestaran a Dowler en su auto.
¡Las manos arriba! ¡Sobre sus rodillas! ¡No se mueva! ¡Quieto! ¡No se mueva!
Con la evidencia recogida en el lugar, el detective Brown pudo actuar justo a tiempo.
Sí.
Arrestamos a Dowler poco después de que dejó la residencia de la testigo y hallamos en su posesión una pistola, un silenciador, municiones. También hallamos algunos juegos de ganzúas y una máscara de esquí.
Esos artículos sospechosos apenas sugerían el vasto y mortal arsenal que Dowler tenía a su disposición. En su casa, los detectives descubrieron explosivos, detonadores, equipamientos para oír conversaciones, silenciadores caseros y químicos utilizados para fabricar explosivos y veneno. La policía necesitó un camión para transportar todo. El laboratorio de Dowler fue la incubadora para los 3 asesinatos. Mezclando químicos en un preparado letal, fue capaz de tramar sus planes mortales. Negó haber matado a Lisa Chandler y dijo a los investigadores que solo había intentado ayudarla.
Bien, debería ser franca sobre lo que realmente te molesta.
Primero dijo que había escrito preguntas sobre su relación. Luego dijo que le ayudaría a encontrar un estado hipnótico vertiendo cloroformo en un paño que cubriría su rostro. Según Dowler, ella estaría en condiciones de responder a sus propias preguntas con su subconsciente.
Ponte cómoda.
Muy bien.
Dijo que ella se sintió cansada y entonces se fue.
Sí.
Dowler declaró que debió tomar más cloroformo por su cuenta para cometer suicidio. Los investigadores no le creyeron. No había ninguna botella de cloroformo en la escena. El informe de los forenses también probó que la historia de Dowler no podía ser cierta.
No pudo haber sucedido porque cuando el doctor Wimbish hizo el examen toxicológico, el nivel en su cuerpo era 7 veces superior al normal y ella se habría dormido rápidamente, mucho antes de administrarse tal cantidad de cloroformo.
Dowler había administrado la dosis fatal. En su imaginación pudo haber vivido como agente secreto, pero en la vida real desempeñaba el papel de asesino. En enero de 1988, David Dowler fue sentenciado a cadena perpetua por la muerte de Lisa Chandler. Dado que recibió la pena máxima, no fue juzgado por los otros 2 homicidios de los que era sospechoso. David Dowler mataba por el placer de matar. En Little Rock, Arkansas, los investigadores hallaron que el veneno era solo una parte del elaborado plan de un homicida. Georgia Weaver había ido a vivir recientemente con su hermana Jenny Allen. Cuando Jenny le dijo a su hermana menor que su acogedora casa era demasiado para ella sola, Georgia estaba feliz de mudarse y ayudarla. El 19 de diciembre de 1992, Jenny fue atacada por un súbito e intenso malestar. Georgia, que también se sintió mal, llevó a su hermana al hospital. Durante 2 semanas, los doctores buscaron la causa de sus síntomas pensando que pudo intoxicarse con alimentos. Cuando su estado empeoró, ordenaron un análisis por envenenamiento con metal pesado. Los resultados demostraron que el nivel de arsénico en el cuerpo de Jenny era 20 veces superior al normal. Intencional o accidentalmente, Jenny Allen había sido envenenada. El hijo de Jenny, Jerry Allen, reaccionó ante las noticias yendo a la policía.
Muy bien, amigo. Me dijeron que tiene información para mí. ¿Es por eso que vino?
Estaba seguro de que el envenenamiento de su madre no era un accidente. Dijo que la relación no había sido siempre tan buena entre su madre y su tía, Georgia Weaver. El detective Steve Moore escuchaba la historia de Jerry Allen.
Mencionó que ambas habían tenido una disputa hace algunos años por la herencia de su madre fallecida. Aparentemente, la señora Weaver había gastado algo de dinero sin que la señora Allen lo supiera.
Las hermanas no se hablaron por 4 años. Jenny había decidido recientemente hacer las paces e invitó a Georgia a que volviese a formar parte de su vida. Jenny estaba sola. Su esposo, James Allen, estaba incapacitado con una apoplejía y sus hijos habían crecido.
Bien, la próxima vez.
Georgia comenzó pasando la noche en la casa de Jenny cocinando todas las comidas. Pero Jerry creía que Georgia estaba simulando para tomar una vez más una ventaja financiera sobre su madre.
¿Quieres algo más?
No.
Tres meses antes de que Jenny cayese enferma, Jerry enfrentó a Georgia en la casa de su madre, provocando una terrible disputa.
Soy la única que cuida de ella.
Georgia llamó a la policía para que se llevara a Jerry del lugar. El rencor era evidente en la familia, pero era poco para relacionarlo con el estado actual de Jenny.
Cuando Jerry Allen vino primero a nosotros, nos preocupamos sobre si estábamos en medio de una disputa familiar o si realmente era algo que requería nuestra intervención.
Presentarse en recepción, por favor.
Pero 2 días después de que Jerry presentara su denuncia, Jenny Allen murió por envenenamiento con arsénico. Ahora era necesaria la intervención de la policía. Aunque aún era incierto que el envenenamiento de Jenny hubiera sido intencional, la muerte debía ser investigada. La policía comenzó interrogando a los amigos de Jenny y a los miembros de su familia.
Claro, ¿quiere comer algo?
No, gracias.
Una de las primeras fue Georgia Weaver.
Muy bien, ¿en qué puedo ayudarlo?
Cordial y amigable, se puso furiosa al mencionar a su sobrino Jerry Allen.
Siempre habló de más.
Georgia le dijo a la policía que Jerry estaba resentido porque Jenny confiaba más en ella. Ella declaró que si alguien había envenenado a Jenny, era Jerry, que estaba intentando lograr el control del dinero de Jenny Allen.
¿Vive aquí?
No.
Los investigadores ahora tenían dos sospechosos y aún no estaban seguros de que se hubiese cometido algún crimen. Antes de que pudieran determinarlo, tenían que saber cuánto tiempo Jenny Allen había estado expuesta al arsénico y cómo lo había ingerido. Para descubrir si Jenny Allen había sido envenenada intencionalmente, los investigadores examinaron su cabello. El arsénico deja un rastro en los cabellos que crecen. Las muestras son cortadas en segmentos, luego envueltas en papel para establecer la cadena de evidencias. Dado que las bolsas plásticas pueden contaminar las muestras biológicas, los laboratorios utilizan papel como envoltorio. Cada segmento es analizado individualmente. La duración de la exposición de una persona puede ser determinada viendo cuánto veneno contiene el cabello. Según el criminalista Gary Lawrence, no es extraño hallar arsénico en cada muestra de cabello.
La mayoría de la gente tiene un nivel normal de arsénico en el cuerpo, y si reciben, de alguna forma, una cantidad de arsénico anormal al cuerpo, creo que este halla la manera de eliminar una parte.
Si el arsénico estuviera en el medio ambiente, los investigadores esperarían hallar minúsculos vestigios a lo largo del cabello. Si el veneno hubiese sido administrado intencionalmente, habitualmente aparecería una gran dosis en la porción de cabello más próxima al cuero cabelludo.
No creo que sea muy fácil ocultar un envenenamiento con arsénico. Puede ocurrir, pero aun cuando se suministren dosis a largo plazo, incluso en niveles bajos, la concentración de arsénico en el cuerpo se hará evidente.
El informe mostró vestigios normales de arsénico en la mayoría de la longitud del cabello. Pero en el segmento cercano al cuero cabelludo, el nivel de veneno era 13 veces superior al normal. El resultado sugería que la muerte de Jenny Allen no había sido un accidente.
Quiero que la vacíen por completo.
Para hallar la fuente de arsénico, la policía registró su casa y confiscó todos los alimentos y medicamentos que hallaron. Alrededor de 100 elementos en general. En el laboratorio criminal del estado de Arkansas, cada muestra fue bombardeada con rayos X en una técnica llamada fluorescencia con rayos X. Los electrones en las muestras comienzan a liberar niveles específicos de energía. El laboratorio buscaba niveles de energía característicos del arsénico. Las pruebas de laboratorio de las muestras tomadas de la casa de Jenny Allen tardarían varios meses en ser completadas. Como la sospecha comenzaba a concentrarse en Georgia Weaver, los investigadores descubrieron más elementos para incriminarla. El 22 de diciembre, pocos días después de que Jenny Allen ingresara al hospital, Georgia fue al banco y utilizando un poder notarial cerró la cuenta de Jenny Allen. Extrajo $1,300 y el contenido de su caja de seguridad. Georgia fue arrestada en su trabajo, un motel de la zona.
Soy el detective Dan Smith. Está arrestada.
¿Por qué?
Tenía en su posesión alrededor de $1,000, el auto de Jenny Allen, una tarjeta de crédito y un poder notarial.
Quiero a mi abogado ahora.
Una inspección más minuciosa hizo que los investigadores advirtieran un curioso detalle en el poder notarial.
Sí, vea si conoce a estos sujetos.
En dicho documento que traspasaba legalmente los derechos de Jenny a Georgia Weaver, tanto el nombre de Jenny como su firma estaban mal escritos. Para obtener una muestra real de la escritura de Georgia, la policía hizo que escribiera varias veces su nombre y el de Jenny frente a testigos.
¿Ya terminé?
Oh, no, aún no hemos terminado.
Las firmas fueron enviadas al laboratorio criminal del estado de Arkansas para su análisis. La caligrafía conocida de Jenny Allen fue comparada con la versión de Georgia.
Marcas de presión.
Las diferencias iban más allá de las faltas de ortografía, según Don Reed, jefa de grafología.
Y allí hay marcas de presión que son completamente diferentes. Se advierten grandes diferencias entre los hábitos de espaciado en la caligrafía del documento cuestionado y la caligrafía conocida de Jenny Allen. La letra mayúscula J era una J de dos trazos que Jenny Allen solía escribir y en el documento en cuestión era muy distinta.
Pero cuando Reed comparó las firmas escritas por Georgia Weaver con la existente en el poder notarial, supo que era obra de un falsificador.
Identifiqué positivamente a Georgia Weaver como la autora de la firma de Jenny Allen en el poder notarial, lo que fue totalmente concluyente. No había ninguna duda, ella la había escrito. La posibilidad de que otro individuo lo hubiese hecho es nula.
Georgia fue arrestada por robo y falsificación. Podía ser también una homicida si tan solo los investigadores pudieran probarlo. Georgia Weaver salió libre bajo fianza por los cargos de robo y falsificación, pero sus problemas no habían terminado. Pocas semanas después fue acusada de robar cheques de una empleada del motel donde trabajaba y falsificar su firma. Fue arrestada nuevamente. Aunque estaba probado que era ladrona y falsificadora, los investigadores no tenían nada para vincularla al homicidio de su hermana, Jenny Allen. Luego, una colega reportó el hallazgo de una botella de veneno oculta donde Georgia dejaba siempre su bolso. No era una marca que el motel usara. Fue enviada a la policía y luego remitida al laboratorio criminal del estado de Arkansas para su análisis. El ingrediente activo era arsénico. Tal evidencia, tangible pero circunstancial, era lo primero que conectaba a Georgia con el veneno. Ahora los investigadores necesitaban vincular la fuente del veneno con su hermana. En agosto de 1993, los minuciosos análisis de los elementos de la casa de Jenny Allen habían sido completados. Se descubrió arsénico en dos botellas de licor y en un frasco de medicinas. Se había establecido el vínculo. El detective Moore solo esperaba que fuera lo suficientemente fuerte. En virtud de la evidencia, los detectives dedujeron que después de haberse congraciado con su hermana, Georgia comenzó a poner en su comida y bebidas veneno de ratas que mantenía oculto en su lugar de trabajo, matándola finalmente con una dosis mayor. El 4 de mayo de 1994, Georgia Weaver fue sentenciada a cadena perpetua y cumple actualmente su condena en el Departamento Correccional de Arkansas. El acto de envenenar comienza con una simple premisa. El envenenador cree que puede ocultar su culpabilidad debajo de la máscara de la preocupación, pero el tiempo y una vez más los forenses probaron que esa premisa es falsa.